Finalmente no compareció el demandante, ¿cierto? Es que vi un correo que
Sí, ya
remitió
le
en horas de
corro,
la madrugada.
sí, ya le corro traslado del correo, aun cuando también se le contestó por la misma vía, pero pues habrá de resolverse en acá en audiencia las manifestaciones del señor Jai.
Oh, yeah.
Hoy 25 de octubre de 2023, continuamos siendo las 8:34 de la mañana, continuamos con el desarrollo de la presente audiencia. Proceso de acción de protección al consumidor radicado 2022-5834, demanda presentada por el señor Jaime Velandia Ravelo en contra de Banco Colpatria, Scotia Banco Colpatria S.A. Se da constancia para el registro que siendo las 8:34 de la mañana, pues el demandante no se hizo presente y asimismo se da constancia que el apoderado de Scotia Banco Colpatria, pues en sustitución se encuentra aquí, tal y como da cuenta el registro de grabación. Doctor Juan Sebastián, le voy a conceder el uso de la palabra. Ha quedado en registro cuando comenzamos la grabación y le pongo en conocimiento pues un correo que envió el demandante en horas de la madrugada del día de hoy, el cual también pues se fue contestado en los términos que establece la normativa y entre ellas pues se le señala al demandante pues que se procedería a resolver en audiencia lo que en derecho corresponda. El correo, pues para efectos de ponérselo en conocimiento y que conste en grabación, es el siguiente. Un correo que el señor Jaime Velandia remite el 25 de octubre a las 1:18 de la mañana, donde dice que yo quedé enviarle el resultado de la audiencia anterior, los nuevos requerimientos para la siguiente audiencia que tenía un carácter diferente, no envió la información, entiendo que el proceso quedó en espera indefinida, también envió una solicitud a la nueva audiencia para que pudiera enlazar, lo cual no puedo participar ya que necesito espacio suficiente porque no tengo como informarle al abogado por suficiente días, 15 días, pide como mínimo 15 días. Y considero la citación fallida por los errores logísticos sucedidos, por tanto, se solicita citar nuevamente con la correcta información a tiempo, enviándome el resumen anterior a la diligencia, pues no lo ha enviado. Cordialmente, Jaime Velandia Ravelo, cédula tal. Se envió a través del correo a donde se le remitió el link y por demás se envió precisamente en la conexión del link, donde acá se les da toda la información para que puedan acudir a la audiencia, tal y como da cuenta la grabación. Correo que también fue contestado en tal y como da cuenta la grabación y el mismo correo que se pidió a través de jurisdiccionales y los canales respectivos sean agregados al expediente, donde se le señala que al señor Jaime Velandia, que lo primero es recordarle que los canales para radicar memoriales a los expedientes son jurisdiccionales y super@superfinanciera.com.co. Lo segundo es que se le indica que hoy a las 8:30 en desarrollo de esta audiencia se resolverá lo que en derecho corresponde a su escrito y se le recuerda que en todo caso que en la audiencia en la que él participó allá en agosto de 2023 se le notificó en estrado varias decisiones, tal y como lo ordena la ley 1564, entre ellas la nueva fecha, es decir, la fecha que está programada para el día de ayer 24 de octubre de 2023 a las 2 de la tarde, además que debido al saneamiento y el cambio de trámite de verbal sumario a verbal, pues fue que se señaló una nueva fecha para que pudiera acudir a través de abogado. Entonces, doctor Juan Sebastián, en conocimiento en el contexto de esta comunicación, pues le corro traslado para su manifestación y procederá al despacho antes a resolver esta solicitud previo a emitir la sentencia.
Perfecto, doctor Díez, muchísimas gracias. Nuevamente, muy buenos días. Bueno, en el caso particular del correo remitido por el señor Jaime Velandia Ravelo en su condición de demandante, en este caso particular, hablando como apoderado sustituto de Scotiabanco Colpatria, nos oponemos a la manifestación y a las solicitudes presentadas en dicho correo por las siguientes razones. En primera medida, tal y como fue dispuesto por la propia delegatura en la pasada audiencia, a fin de efectos de lograr diferentes manifestaciones a través de las cuales el señor Jaime Velandia solicitó y indicó su deseo de que fueran modificadas el valor de las pretensiones para el presente proceso, el despacho, pues haciendo uso de las facultades que le dispone el Código General del Proceso, pues procedió a modificar la cuantía del mismo, lo cual fue debidamente notificado en estrados. Posteriormente, en el caso particular de la audiencia realizada el día de ayer, se envió la notificación respectiva. Incluso yo fui testigo junto con el representante legal de Scotiabanco Colpatria que se hicieron las llamadas pertinentes al demandante sin recibir respuesta alguna. Razón por la cual no puede ahora el demandante venir a pretender cambiar las reglas de juego cuando, por un lado, se dio cumplimiento a todas las normas procesales vigentes y, por ende, pues, no existe ningún tipo de vicio o causal que impida proferir la sentencia dentro del presente proceso, doctor, razón por la cual entonces solicitamos respetuosamente se dé curso a la última etapa del proceso y se niegue la solicitud presentada por la parte demandante. Muchas gracias.
Ok, doctor Juan Sebastián. Bueno, lo primero a señalar es que sería, o es del caso más bien, rechazar este escrito para entrar a resolverlo en tanto como se le dijera al mismo demandante en audiencia anterior, de conformidad con el artículo 73 del Código General del Proceso, el derecho de postulación, las personas que deben comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado legalmente autorizado, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa. En esa audiencia se le señaló al aquí demandante que, dado el cambio de trámite del proceso, debía acudir a abogado, entre otras cosas, de conformidad con lo que establece el decreto 196 de 1971, en tanto el artículo 25 de esta norma, de este decreto, señala que nadie puede litigar en causa propia o ajena si no es abogado inscrito, sin perjuicio de las excepciones consagradas en dicho de ese decreto, y que la violación de dicho precepto no es causal de nulidad de lo actuado, pero quienes lo infrinjan estarán sujetos a las sanciones señaladas por el ejercicio ilegal de la abogacía. Es así como las excepciones están establecidas en el artículo 28 de este mismo decreto 196 del 71, y para este caso serían los procesos de mínima cuantía, siendo que, dada, vuelve y se reitera, su saneamiento adoptado en audiencia de agosto, 8 de agosto de 2023, y que obran el expediente allá al derivado, también, y que obran el expediente al derivado 036, pues se lee, hizo toda esta introducción o todas estas aclaraciones al demandante, razón por la cual no sería siquiera el caso analizarle su memorial. Por demás, y de ir más allá, para ser garantistas, debe recordársele, tal y como se le dijo también en el correo, que desde esa fecha y por decisión notificada en estrado, es decir, con firmeza ahí mismo en la audiencia, se le señaló no solamente la fecha de audiencia, sino que también se le señaló que se iban a adelantar todas las etapas procesales, incluso se le hizo una distinción de las etapas como el interrogatorio exhaustivo, interrogatorios de las partes, decreto práctica de pruebas, y se le dijo que se adelantarían las etapas hasta emitir sentencia, lo cual puede corroborarse claramente en el derivado 036, donde obra el acta, y adjunto a la grabación a partir del minuto 8:25 de esta grabación, donde se le hacen estos señalamientos y se le indica la fecha. Es más, la fecha estaba para el 19 de octubre, pero con ocasión a una solicitud de la parte demandada, que no podía en su momento la doctora Angie, si no estoy mal, se modificó la fecha 24 de octubre del 2023 a las 2 de la tarde, indagándole al demandante si estaba de acuerdo con esa fecha, y quien señaló que sí, que podía hacerlo y que podía asistir en horas de la tarde en esa data, razón por la cual no existe razón alguna para hacer un nuevo señalamiento de fecha. Además de ello, pues recuérdese que la ley es erga omnes, es decir, es para todos y aplica en criterios generales para todo el mundo. Y su desconocimiento no es óbice para no cumplirla. Es así que entonces se procederá a emitir la correspondiente sentencia, notificando esta decisión en estrado, siendo las 8:42 de la mañana, hoy 25 de octubre de 2023, sin comparecencia del demandante. Doctor Juan Esteban, le notifico en estrados.
Sin manifestaciones, doctor, conformes con la decisión.
Bueno. Procedemos entonces a emitir sentencia, previo a dejar la siguiente constancia también, y es que conforme lo señala el artículo 373 del Código General del Proceso, Ley 1564 del 2012, se señala en su numeral quinto que en la misma audiencia el juez proferirá sentencia en forma oral, aunque las partes de sus apoderados no hayan asistido o se hubieran retirado. Razón por la cual es que se proferirá entonces sentencia en tanto no hay lugar, vuelve y se reitera, ningún aplazamiento para el desarrollo de la misma. Previo entonces las siguientes consideraciones, cuenta esta sede con competencia al tenor del artículo 57 de la ley 1480 y el artículo 24 del Código General del Proceso para asumir el conocimiento del asunto, adelantarlo y proferir la correspondiente sentencia. Asimismo, obra capacidad de las partes y no se advierte ninguna nulidad que ha de ser declarada de oficio. De cara a este tipo de responsabilidad, al tenor de la misma normativa, artículo 57 de la ley 1480, debe recordarse que nos encontramos en un escenario de responsabilidad contractual cuyos elementos concurrentes son la existencia de un contrato válidamente celebrado, una omisión o una acción que contraríe los mandatos contractuales o legales o del servicio conexo a esta prestación o a este negocio jurídico en materia de reclamo y un daño junto con el nexo de causalidad entre los dos últimos elementos. Esto es la acción o inacción y el daño causado. A su vez, debe recordarse que, dada la connotación pública de este tipo de negocios, al tenor del artículo 335 de la Constitución Política, y visto que esta acción surge al tenor del artículo 78 también de la Constitución Política, es que debe verificarse no solamente al tenor de las reglas simplemente contractuales y a la luz de las reglas allí consagradas en cuanto al artículo 1602 del Código Civil, que el contrato es ley para las partes, sino también debe verificarse en desarrollo por vía de acción de protección al consumidor, confrontando el comportamiento de la aquí demandada de cara a las leyes 1328 del 2009, reglamentación especial, ley 1480 del 2011, reglamentación general en materia del consumidor, así como las demás normas conexas que redunden en el desarrollo del contrato y la prestación del servicio dado. El negocio que es aquí fuente jurídica de este proceso es una apertura de crédito consagrada en los artículos 1400 y 1407 del Código de Comercio, convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a poner a disposición de una persona denominada cliente sumas cierta cantidad de dinero con cargo a devolverlas en el mismo género y calidad, en un tiempo fijo o indeterminado en el tiempo, disponibilidad de esta que puede ser simple o rotatoria, entendiéndose la primera por la simple en cuanto a aquellos valores, pues con aquellos valores simplemente se concreta la totalidad de los dineros prestados y allí terminaría este crédito, y rotatoria a través de la cual y en virtud de la cual el banco sigue prestando los montos de las mismas y una vez reintegrados vuelven de nuevo a ser estos utilizables. Al respecto, ha de tenerse en cuenta que con la emisión de la tarjeta de crédito se instrumentaliza este contrato de apertura de crédito y es a través de esta, el plástico, que el consumidor financiero pueda hacer uso de los dineros que son puestos a disposición a través de diversos establecimientos de comercio por compras que hiciere o a través de diferentes canales transaccionales. A su turno, el artículo 3 de la ley 1328 nos señala que las entidades vigiladas deben observar las instrucciones que se impartan por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de sus servicios financieros. Y en armonía con lo anterior, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones. Para el caso, los contemplados en el capítulo primero del título segundo de la Circular Básica Jurídica, Circular Externa 029-2014, por medio de los cuales le corresponde a las entidades vigiladas verificar e identificar los hábitos, patrones, prácticas, costumbres en el uso de los productos por parte de los consumidores y con este insumo elaborarse un perfil transaccional que le refleje precisamente estas costumbres de cada uno de los clientes. Con ello, se permita la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Numeral 2.3.3.1.12.13. Eventualidad correlativa que conduce a crear procedimientos para el bloqueo de canales o de instrumentos de forma oportuna que eviten la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que así lo ameriten o después de un número de intentos fallidos por parte de un cliente, así como adoptar las medidas operativas y de seguridad para la reactivación de estos. A su vez, tampoco ha sido desconocido este contexto y con fundamento en él, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en desarrollo de la teoría del riesgo creado que se genera en este tipo de operaciones y a la cual se expone por parte de sus clientes unificó su postura a través de la sentencia 5176, SC 5176 de 2020, del 18 de diciembre de 2020, en tanto existían posiciones encontradas en la misma corporación y creó allí unos señalamientos o derroteros a seguir en este tipo de operaciones. Ahora bien, sería el caso entrar a establecer si existe o no esta responsabilidad contractual por parte de la financiera con ocasión de estas operaciones objeto de reparo, si no fuera porque en la actualidad no hay razón para entrar precisamente a analizar o a verificar en este contexto, incluso su capa de ocultar los presuntos perjuicios morales que más bien radican en conceptos por daño fisiológico o de lucro cesante, como más adelante se explica. Recuérdese, como se dijera en la introducción, que son elementos concurrentes de la responsabilidad contractual, la existencia de un contrato válidamente celebrado, el incumplimiento sea total o parcial de los clausulados de este acuerdo negocial y de los servicios conexos al mismo prestado por la vigilada. Un perjuicio y un nexo de causalidad entre el actuar culposo de la financiera, para este caso con el perjuicio producido. Y si faltare, alguno de estos elementos han señalado la jurisprudencia que resultan imprescindibles en este contexto, pues no hay lugar a cualquier tipo de declaración por vía de responsabilidad. Así las cosas, a decirse que respecto de las pretensiones elevadas en el proceso atinentes a las utilizaciones para que no fueran cargadas al demandante y explicaciones de lo sucedido, en la actualidad estos pedimentos tienen carencia de objeto y no es posible emitir alguna orden en dicho sentido, pues caería al vacío. Esto, si en cuenta se tiene que estas compras fueron reversadas el 31 de diciembre de 2022, conforme dan cuenta los pantallazos allegados a memorial visto a derivado 026 y por demás de los extractos contentivos de febrero y marzo de 2023 aportados como pruebas de oficio, los cuales indican todos los reversos que se realizaron por capital, intereses y sumas conexas que surgieron de estas operaciones cuestionadas por el actor. Amén de que así se señaló también en el interrogatorio exhaustivo adelantado al representante legal de la aquí demandada. En cuanto a las explicaciones pedidas, hay que tenerse en cuenta que este es un juicio de naturaleza civil y la imposición de conductas son del resorte de otra autoridad. Por ende, las investigaciones tendientes a averiguar lo sucedido con el fraude no competen a esta sede, y si lo buscado son explicaciones de cara a este suceso, y no puedes ahondar en el hecho lesivo cuando ya está reparada. En lo que corresponde a los perjuicios, se ha señalado por la jurisprudencia que un daño sea susceptible de ser reparado requiere que tenga ciertos elementos, esto es, que se encuentre o verificado que sea cierto, directo y no meramente eventual e hipotético. Asimismo, se pretende como consecuencia de la culpa que aparezca real y efectivamente causada. Al respecto, se puede ver la sentencia CC 282 de 2021, la de sentencia CC 18 sino 2019, entre muchas otras más emitidas por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Es así como al tenor del artículo 167 del Código General del Proceso, incumbe a las partes el demostrar los supuestos de hecho que señalan en su demanda, es decir, le correspondería al aquí demandante, señor Velandia, demostrar la existencia del perjuicio en su existencia y cuantificación, además de la conexidad con la actuación lesiva de la cual se duele. Esto por medio de cualquiera de los diversos y prolijos elementos de prueba que determinen estos factores y que están permitidos por la ley, que en la actualidad tiene una connotación de libertad probatoria contenida en la ley 1564-2012, por supuesto, sin que implique arbitrariedad y o vulneración del derecho al debido proceso de su contraparte, pues deben allegarse en las condiciones y oportunidades procesales previstas en esta normativa. Y en cuanto a la condición de que este daño sea directo, que reclama la responsabilidad contractual, resulta que como la consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades o de su cumplimiento imperfecto o inoportuno, lo que implica entonces un análisis de la relación causal entre el hecho en el cual se supone se responde y los daños cuyo resarcimiento se pretende, tal y como lo ha explicado la sentencia CC 20448-2017 de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, de la Casación Civil. Derroteros que tienen aquí relevancia en el litigio, como quiera que sí, bien se pide la suma de 40 millones con ocasión a unas secuelas físicas y morales a raíz de las continuas negaciones del banco a quitarle las compras fraudulentas con la presentación de esta demanda, así como el estrés causado desde septiembre de 2022 hasta hoy, lo que señala el demandante le produjo gastritis, insomnio, temor a perder sus bienes, dolor moral, cirugía por problemas de inflamación de estómago, tal y como dice en el y señala que ver documento 15, cirugía y estrangulamiento del duodeno debido al estrés, tumor por el futuro de mi familia, temor a ser embargado y perder mi sustento diario. Pues bien, bajo este contexto, lo primero a señalar es que no existen elementos de pruebas suficientes que permitan evidenciar, por un lado, la existencia de estas presuntas dolencias, es decir, estos dolores, estos insomnios, este estrés fisiológicos, y de otro, que aquellas situaciones de salud sean o tengan una conexión con estos eventos de utilizaciones de dinero. En efecto, el documento llamado por el demandante anexo, ver documento 15 o anexo 15, cirugía, por demás no muy legible, resulta ser una incapacidad por 15 días causada el 15 de diciembre de 2022, la cual reza que es por enfermedad general, esto es, aquella considerada como cualquier estado donde hay un deterioro en la salud del organismo humano, que implica un debilitamiento de su sistema natural de defensa en el organismo o de aquellos que regulan el medio interno, los cuales surgen desde dos concepciones al tenor de el aspecto médico, el subjetivo, que es el malestar, el sentirse mal con diferente intensidad, y el objetivo, que es la que afecta la capacidad de funcionar, limitación del funcionamiento corporal en diferentes grados. Y en cuanto a la incapacidad por enfermedad general, de acuerdo con lo definido por la circular 11 de 1995 de la Superintendencia Nacional de Salud, y que puede ser verificada en la página web de esa entidad, es el reconocimiento de la prestación de tipo económico y pago de esta que hacen las EPS a sus afiliados cotizantes no pensionados por el tiempo en que estén inhabilitados física o mentalmente para desempeñar de forma temporal su profesión u oficio habitual. Esto significa entonces, sin más, que demuestra la afectación de su salud física o mental, pero olvidó el demandante probar que tales padecimientos tenían conexidad, relación y son consecuencia de estas utilizaciones. Pues sobre este acervo probatorio nada aportó, por el contrario, al ser una enfermedad general, es decir, una afectación en la salud por causas generalizadas, no es posible colegir de manera directa y cierta que la causa de afectación surgió por estos eventos a los cuales hace mención, gastritis, estrés, dolor en su cuerpo, inflamación del estómago y, por demás, que se produjo con ocasión precisamente a estas utilizaciones. En tanto, además, resulta señalar que tampoco trajo elementos que se itera, pruebas que dieran cuenta precisamente por demás que estas dolencias y esta incapacidad de 15 días tienen precisamente conexión con los eventos aquí discutidos. En tanto, se itera, esta prueba no existe. Es así como no es posible hacer alguna condena socapa de una presunta responsabilidad por la pasiva. Por demás, ha de tenerse en cuenta que la afectación en salud propiamente dicha que impide elaborar o ejercer la función social humana no es un daño moral, sino fisiológico. Y ya la afectación de la psiquis o de conductas del ser humano que no pueden ser vistas como las fisiológicas tratan de lo moral. No obstante, ningún elemento, se reitera, de prueba, diferente a lo aquí señalado y que es insuficiente para esta declarativa, se trajo o produjo el actor para demostrar sus dichos, lo que lleva al traste con su pretensión indemnizatoria. Igualmente, se ha recordado que la facultad o deber de acudir a la prueba de oficio por parte del juzgador no es para suplir las cargas de las partes en este contexto, sino para que cuando haya verdaderos motivos de duda, acuda a este evento en atención al encuentro con la verdad material. Al punto se dijo que este deber no exime de las cargas probatorias a cargo de los sujetos procesales, pues sobre ellas pesa la responsabilidad de traer al proceso los medios suasorios requeridos para fallar. De allí que deba rehusarse la condena cuando falte la prueba del daño, bajo el entendido que su demostración corresponde a la parte. Sentencia SC 282 de 2021, que a su vez cita la sentencia SC 2758 de 2018 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Por lo expuesto, ha de declararse en primer lugar en cuanto a las utilizaciones y como prueba de oficio, la excepción llamada hecho superado conforme a la facultad concedida por el artículo 282 del Código General del Proceso. Y en cuanto a los perjuicios, materia de análisis se tendrá como demostrada la defensa que se llamó inexistencia de responsabilidades Scotiabanco el Patria S.A. en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad, sin lugar a más miramientos de las otras defensas, pues correlativamente estas dan paso a denegar la totalidad de las pretensiones de la demanda. Finalmente, no se impondrá condena en costas al no encontrarse esta causa ni acreditadas, de conformidad con el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Decisión. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declara aprobada de oficio la excepción hecho superado y la propuesta por la demandada denominada inexistencia de responsabilidades Scotiabanco el Patria S.A. en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad. Segundo, denegar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Ejecutoría de esta decisión por Secretaría de Archivos el expediente. Decisión que se notifica en estrado siendo las 8 y 58 de la mañana, hoy 25 de octubre de 2023, sin que aún se haya hecho presente el demandante, el señor Velandia. Le notifico, doctor Juan Esteban, la sentencia.
Conformes con la decisión, señor juez, sin manifestación adicional.
Bueno, no sería entonces otro el objeto de esta audiencia, se declara concluida. Muchas gracias por haber asistido, doctor Juan Sebastián. A más tardar el día de mañana en el expediente digital van a encontrar el acta que le dará el suscrito contentivo de lo aquí desarrollado. en el día de ayer y el día de hoy, junto con los links de las grabaciones realizadas el día de ayer y el día de hoy, para que también lo tengan, las puedan descargar. Buen día, doctor Juan Sebastián, pues va a detener la grabación.